Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
Cien años de tango.
A cargo de los muchachos de antes.
Si alguna vez vivo otra vez, será de la misma manera, porque se puede repetir mi nacimiento equivocado y salir con otra corteza, cantando la misma tonada. Y por eso, por si sucede, si por un destino indostánico me veo obligado a nacer, no quiero ser un elefante ni un camello desvencijado, sino un modesto langostino, una gota roja en el mar. Quiero hacer en el agua amarga las mismas equivocaciones, ser sacudido por la ola como ya lo fui por el tiempo y ser devorado por fin por dentaduras del abismo, así como fue mi experiencia de negros dientes literarios. Pasear con antenas de cobre en las antárticas arenas del litoral que amé y viví. Deslizar un escalofrío entre las algas asustadas. Sobrevivir bajo los peces escondiendo el caparazón de mi complicada estructura. Así es como sobreviví a las tristezas de la tierra.
Amigos tangueros, bienvenidos a su programa 100 años de tango. Les saludamos sus amigos Sandrita Alvarado y su servidor Paco Barrón.
Un encuentro ya tradicional con la música nacida a orillas del Río de la Plata.
Acabamos de escuchar un texto de Pablo Neruda. Hoy nos acompaña nuestro queridísimo Raúl Maldujan. Bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Aquí estamos con todo gusto.
Porque la música tiene la bellísima naturaleza de encapsular la cultura humana en el tiempo, y no nada más la erróneamente llamada alta cultura, sino también la cultura con minúsculas, que reside en la conciencia colectiva.
En las palabras de César Holguín, en su libro Aunque pase mucho tiempo, de esta forma de 100 años de tango es sumamente valioso compartir desde la escena actual del tango en México.
Por lo que les recomendamos ampliamente el libro de nuestro querido César Holguín, que bien pueden visitar en Facebook en la página César Holguín Oficial. Y hablando de la escena actual, quiero pedirle a mi querido doctor Barrón, que ha sido testigo del tango en México, que nos comparta cómo observa la escena actual del tango y hacia dónde cree que va.
Como todas las cosas, el lenguaje, las costumbres, las tradiciones se van metamorfoseando. Y actualmente, pues, también los géneros musicales, estamos hablando del tango, porque ese es el programa del tango, pues sabemos que hay metamorfosis hasta llegar a lo que ellos consideran la cúspide actual de Astor Piazzolla.
Bien. Les ofrecemos A Fuego Lento del compositor Horacio Adolfo Salgán, interpretado por César Holguín.
Thank you.
Querido doctor Barrón, ¿qué necesita el tango para llegar a nuevos públicos?
Bueno, como todas las cosas, hay arriba, hay abajo. Están los de arriba, están los de abajo. Está lo máximo de arriba y lo mínimo de abajo. Entonces, ¿qué necesitamos? Coherencia. Una estabilidad, por supuesto, en letras. Yo admiro mucho, verdaderamente admiro mucho la cultura literaria, filosófica de Argentina. Pero tuvieron la feliz ocurrencia de, en los albores, combinar el lunfardo y la literatura, y le salió un 10. Bien, entonces, corremos al mundo, le damos la vuelta al mundo y nos damos cuenta que hay una gran cantidad de géneros musicales y literarios que no están muy acorde con el crecimiento y la metamorfosis de las mentes humanas. Hay que entrarle a los jóvenes, darles orientación y llevarlos al campo de batalla. La sociología es importante.
Y bien. Acabamos de escuchar El Choclo, música de Ángel Villoldo, letra de Enrique Santos Discépolo, en interpretación de Pedro Madrigal. En este camino donde la música es una madre y sus hijos se encuentran tarde o temprano, les confieso que observaba el libro del maestro Holguín y me emociona ver a todos los hijos del tango ahí reunidos. De esa misma forma, el maestro Raúl hoy nos presentará a los invitados. Y bueno, adelante, maestro Raúl. ¿A quién encontró?
Cuéntanos. Bueno, pues hoy les traigo acá de invitados a dos buenos amigos, que me da mucho gusto que estén aquí hoy acompañándonos. Y bueno, se trata de Pedro Madrigal y Sandra Karina Madrigal. Un gustazo tenerlos por acá. Ahorita nos cuentan de qué se trata y por qué los trajimos, ¿verdad? Bienvenidos.
No, muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar aquí, por supuesto, maestro Raúl. Al doctor Paco Barrón, ambos ya muy queridos amigos que se han presentado en este lugar del cual vamos a hablar, de Pellis Basement, y pues un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias, bienvenidos.
Pues dice que, de lo que acabo de escuchar, cada quien tiene sus huellas, ¿no? Todo músico tiene sus huellas digitales. después de ver a los grandes y a los viejos y a los que te gustan, hacemos una mezcla y hacemos un criterio. Y aquí, pues, yo te pregunto, ¿quieres platicarnos desde cuándo tocas el piano?
Pues mira, yo comencé mis estudios musicales a los 3 años. A los 3 años empecé en la Academia Yamaha en Insurgentes. Nos metió mi mamá a clases de piano, a mis hermanas y a mí. Entonces ahí empezó mi carrera en Yamaha. Terminé los estudios en Yamaha, me seguí con profesores ya particulares. Yo empecé en la escuela clásica. De ahí me empezó a llamar mucho el jazz, blues. Me meto en el jazz y ahí es donde es un parteaguas en mi vida. Sobre todo porque el jazz implica algo muy, muy interesante, que es la improvisación. Que yo podría decir que es la esencia, es el alma del jazz. Y de ahí empiezo a migrar a distintos géneros, a géneros tropicales, a la salsa, son cubano, guajira. Empiezo con el tango también. Y pues básicamente ahí ya empezó mi carrera más diversificada, con distintos profesores, con Mario Patrón en el campo del jazz, con maestros de salsa, de son cubano, y pues ahí fue donde empezó el...
Oye, pero eres muy joven, ¿no?, para conocer a Mario Patrón, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo tengo 25 años. Mario Patrón yo lo conocí por mi tía, Sandra Lau, que es cantante. Sí. Ha sido corista de varios artistas. Entonces, ella me presenta con Mario Patrón y empiezo a tomar clases con él. La verdad fue una unión que se hizo muy interesante, porque él tiene una forma de pensar que a mí me agrada mucho, muy, muy abierta, muy humilde. Él es totalmente abierto y su humildad me la transmitió a mí. Yo siempre he compartido esa visión, esa mentalidad. Y pues ahí comenzó con Mario Patrón nuestras tardes de improvisación en su casa, en el piano que tenía, que creo que es el piano que estaba en el 5 Jazz.
Ya.
Ahí empiezo yo con Mario Patrón.
Muy bien, Pedro.
Muy bien.
Muy bien, Pedro. Bueno, escuchamos una interpretación tuya del Choclo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este arreglo? Digo arreglo porque, como escuchamos, no tiene la forma tradicional, y es una interpretación, creo yo, muy personal, no muy tuya. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, mira, para mí el Choclo, para mí hay dos tangos que con ellos arranqué en el piano, que es Por una cabeza y el Choclo. En particular el Choclo a mí me agradó mucho porque se prestó, o más bien yo hice que se prestara la improvisación. Entonces, me gusta mucho pues la forma que tiene, sobre todo de la mano izquierda en el piano. Yo me siento muy libre tocando ese tango. Y como siempre lo he tenido desde pequeño y mis padres me lo inculcaron, bueno, a mis hermanas y a mí, siempre nos ha gustado mucho innovar. No solamente en la música, sino en todas las áreas de mi vida, laboral, personal. Siempre digo, ¿cómo lo hace toda la gente? De esta forma, que okay, yo lo voy a hacer distinto. Y no por competencia ni por el estilo, sino simplemente porque siempre me gusta explorar nuevas formas. Y en el Choclo encontré esa libertad, también en Por una cabeza, pero en el Choclo de mezclar a veces un poco con jazz, jugar con la velocidad, sobre todo la mano derecha. Entonces es un tango muy bonito.
Claro, sí.
Sí, tradicional.
Muy bonito.
Vamos a escuchar Payadora, de Julián Plaza, en interpretación de César Holguín. Thank you. También se encuentra aquí con nosotros mi doblemente tocaya, Sandra Karina Madrigal. Bien, pues ella tiene un proyecto junto con su hermano Pedro. Platícanos, ¿de qué se trata su proyecto?
Sí, se llama Pace Basement y le ponemos Jazz Nights. Este proyecto surgió porque a los dos nos gusta mucho la música. Para nosotros, como lo dijo mi hermano Pedro, desde los 3-4 años hemos tenido este contacto. Nos hemos presentado en la Olin desde que éramos chiquitos. Entonces, siempre quisimos tener algo propio en donde nosotros pudiéramos plasmar cómo nosotros vemos la música y lo que nos gusta sentir cuando vamos a un lugar. A escuchar jazz, que es lo que más nos gusta, o también tango. Entonces, quisimos armar un proyecto que fuera como en un sótano muy personalizado, muy acogedor, en donde pudiéramos plasmar lo que nos gusta sentir en nuestro lugar de jazz. Entonces, un día platicando con mi hermano, que estábamos viendo una serie de Netflix, que se llama Cosa Más Linda, y ahí fue como que para los dos dijimos, ¿sabes qué? Queremos algo así, o sea, nuestro propio lugar, con nuestra personalidad, que la gente se sienta bien, que escuche música y se transporte en el tiempo, que se sienta si vamos a tocar vamos a invitar músicos argentinos de jazz argentino o tango, pues que se sientan que están en el caminito con la comida, el ambiente. Si vamos a tocar algo más bossa nova, brasileño, entonces que se sienten ahí, que están en ese lugar. Entonces, Pelliz Basement surgió así, algo personal, compartirlo con todos los demás. Y es ahí en donde entra nuestro trabajo en equipo, ¿no? Como hermanos.
Sí, eso ha sido la esencia de todo esto que comenta mi hermana del lugar. Y sobre todo quisimos desarrollar una cápsula del tiempo en este mundo que ahora vivimos de inmediatez, donde todo es avanzar, avanzar, avanzar y correr tras el viento. Nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Este lugar tiene que ser una cápsula del tiempo donde se detenga el tiempo, entre comillas, y únicamente disfrutemos el presente. Y ahí entra un tema holístico, más espiritual, más místico. A mí en lo personal, también mi hermana, estamos muy inmersos en el mundo espiritual, de todo esto del mundo holístico. Entonces creemos que en Pace Basement se ha logrado eso, en hacer un momento donde el tiempo se detiene, el público y los músicos se fusionan, se crea una atmósfera cultural donde realmente están los sentidos a tope y simplemente disfrutamos del momento, disfrutamos de la música, conocemos el público a los músicos al público y realmente el público va a apreciar al músico o al artista que se presente. ¿Y por qué digo al artista? Porque Pelliz Basement inició como un club de jazz, pero ya ha migrado hacia un concepto de un espacio cultural. Nosotros pensamos y dijimos, oye, ¿por qué lo vamos a limitar únicamente a la música si la idea es fomentar la cultura? Entonces dijimos, vamos a incluir también la literatura, vamos a incluir el arte, diferentes áreas culturales, artes, y empezamos a invitar pintores, poetas, escultores, para que al inicio del evento compartan un poco de su obra. Es breve esa dinámica, son 15, 20 minutos. Pero entonces ya creamos una atmósfera donde todo empieza a converger, todas las artes convergen, la música, el arte, la literatura, y se crea una atmósfera totalmente pura, mágica. Entonces esa es básicamente la esencia de Pace Basement.
De mis piezas preferidas, disfrutaremos La Milonga del Ángel de Astor Piazzolla en las magistrales manos de César Holguín. Thank you.
Querido Pedro, cuéntame, en la formación de todos los individuos, nosotros estudiamos a los viejos, a los barrocos, a los medievos, a la historia, para arriba y para adelante. Pero siempre tenemos una fijación, la cual llega a dominar bastante en nuestro carácter y en nuestros hechos. Tú, pues tocas el piano, tú eres un melómano, a ti te gusta todo eso. Me encanta que seas así, además hace falta personas así como tú.
Muchas gracias.
Cuéntame, ¿qué personas te han inspirado dentro de el tango? Porque ese es el programa del tango. ¿Qué te inspiró en el tango? ¿Qué personas te inspiran?
En el tango, yo creo que Astor Piazzolla. Astor Piazzolla me ha inspirado mucho, sobre todo porque él también maneja mucho esta libertad, siempre estar innovando, siempre estar haciendo nuevas cosas. Entonces, por el lado de Astor, yo creo que Astor Piazzolla sería en el tango. Carlos Gardel, por supuesto, ya como una figura. Pero en cuanto a improvisación y ya más la parte, vamos a decir, operativa de la música, que es ya tocar, crear y son, Astor Piazzolla.
Muy bien.
Pues sí, muy bien, porque Piazzolla se fue a lo último en la evolución del tango. Inclusive hubo un concurso, me acuerdo de ese, no me acuerdo qué año fue, del Festival Oti, donde él participó y se le ocurrió poner la balada para un loco y lo descalificaron porque eso no era un tango. Y le pegó mundialmente, pero ese no era un tango. Y lo dijeron, ¿sabe qué? Muy amable, maestro, por haber participado. Y
adiós.
Pero, ¿sabe qué? Aquí se trata de baladas y canciones, ¿no? De otro tipo, ¿no? Muy bien, Pedro.
Muy bien. Pues, Pedro, me gustaría preguntarte, hace rato comentabas, ¿no?, de lo que buscaban ambos en este espacio, que la gente se sintiera en un lugar muy íntimo, ¿no?, donde solamente se fuera uno a disfrutar lo que estamos, el espectáculo que se esté brindando, concierto, declamación, lo que sea, ¿no? Yo creo que eso se ha logrado, ¿no? Yo he estado ahí ya creo que en 3 ocasiones, ¿no? Y siempre se crea una atmósfera muy bonita en el espacio, ¿no? Una de las dinámicas que a mí particularmente me gustó y yo creo que les gusta a tu público es la entrevista, ¿no? La parte de preguntas y respuestas con los artistas. Cuéntanos si tienes qué fue lo que te motivó, pues, o de dónde sacaste esa idea y si hay alguna anécdota o alguna cosa relacionada a esta dinámica que te haya gustado en especial. O a los dos, ¿no? Sandra también, si quieres contestarnos ahí.
¿Quieres comenzar o
Bueno, de cómo surgió esta dinámica de conocer a los músicos, yo creo que como el objetivo de Peggy's Basement siempre ha sido un poco quitar la lejanía que existe muchas veces entre público y músico. Entonces, que se siente su unión, porque el músico lo que tiene para el público no es solo que toca los instrumentos, sino es toda esta historia que hay detrás, ¿no? Y todo lo que claro. proyectan a través de su música, que muchas veces como espectadores en diferentes salas como que no se alcanza a sentir. Entonces esta entrevista nosotros la pensamos como para que haya esta unión entre público, artista, para que conozcan la historia de dónde vienen y puedan sentir mucho más, por ejemplo, a Liz, la cantante, esa voz que tiene y la entrevista de dónde viene, de su historia, ¿no? Entonces, esta dinámica pues es un paso para llegar a esta simbiosis, ¿no?, entre espectador, artista, que pues se nos ocurrió, ya no me acuerdo cómo fue.
Sí, esta gran parte de esto de la dinámica de la entrevista, ¿no?, venía porque yo cuando tomaba clases con todos estos maestros, Pacheco es otro que ahorita me acuerdo, de piano también, yo veía con ellos, nos aventábamos ahí horas, sobre todo con Maguito, con Mario Patrón, nos aventábamos ahí 5 o 6 horas, comíamos y otra vez volvíamos al piano y ya parecía una amistad ahí. Y entonces yo me empecé a dar cuenta y decía, oye, es que ellos tienen también una vida detrás, aparte de lo que tocan. Cuando ellos tocan, hay vivencias, experiencias, emociones detrás que el público a veces no lo ve. Pero lo puede alcanzar a percibir porque ahorita que tocó el tema mi hermana de Liz, cuando cantó, no recuerdo ahorita el tema, el título de la canción.
Elizabeth Aguilar te refieres, ¿no?
Sí. Sí. Elizabeth Aguilar. No recuerdo el título de la canción, pero cuando lo cantó se sintió... Casi podré decir que varias personas estaban a punto de llorar en ese evento. Y muchos de ellos me dijeron, oye, es que la cantó de una forma que nunca la había escuchado. Ya estaba la dinámica de la entrevista. Entonces termina el evento y Elizabeth Aguilar le preguntan, oye, en esta canción, pues, ¿cuál fue tu inspiración? Porque nos encantó tu interpretación o qué te motivó a cantarla de esa forma. Y se me quedó muy grabado porque ella contesta, esta canción era la favorita de mi mamá.
Sí, no me acuerdo si era Paloma Negra.
Creo que Paloma Negra. Que tú la veías y hasta temblaba cuando la cantaba. O sea, temblaba de la emoción que estaba plasmando. Y cuando contesté eso, yo dije, bingo. Esa es la barrera que queremos romper y que el público vea cómo esa interpretación está cargada de vivencias, sí, en este caso una relación familiar. Entonces, esa es la idea, quitar esa barrera. Y que realmente ellos vean, oye, ¿qué hay detrás de ese rasgueo de Raúl Mandujano en la guitarra? No, pues es que esta canción es la que le toco a mi hijo, etcétera. Entonces, esa es la idea que de ahí nació esto de la entrevista. Aparte que no lo había visto yo en otros clubs de jazz. Y siempre decía yo, oye, pues yo quiero saber más de ese músico. Que porque yo cuando vi tocarlo, yo me imagino que había tronado con su novia o traía tristeza detrás. Pero siempre esa barrera. En los clubs, en los famosos aquí en la Ciudad de México y en Estados Unidos, siempre termina el show y el músico se va y tú sigues en el cotorreo. Y entonces otra vez volvemos a ser disruptivos y dijimos, no, queremos fusionar público y músico.
Sí, y una última cosa súper importante a mencionar es que, a diferencia de otros clubes de jazz que yo he tocado en varios aquí en la Ciudad de México, la gente realmente pone atención en el espacio que tienen ustedes. O sea, la gente está calladita y viendo el concierto, ¿no? Como si fuese un concierto, ¿no? Que en los clubes de jazz ya no pasa eso, ¿no? La gente está cotorreando, platicando y haciendo ruido, y ¿no? Muchas veces pasa esta situación.
Sí, no, justamente eso, ese tema lo quería tocar. Yo iba mucho a los clubs, a los famosos, al Yazatlán, 5. Y digo, sí, hay gente que también va a poner atención, gente que le interesa, pero es un ruiderío que disfrutan. Vienen aquí a cotorrear.
Hasta están... el servicio, ¿no? Sí, sí. Acá hasta el servicio es delicadito, así. Sí.
Quien no conoce la carrera del músico, del artista musical, que hay muchísima gente que sus expresiones, hasta lejos de halagar, ofenden porque no conocen la carrera. Aquí se estudia historia, se estudia idiomas, se estudia sistemas, se estudia autores, se estudia el planeta entero, ¿sí? Y entonces formamos un criterio del cual emana, como dijo, ya lo dijo mucho, a veces lo he dicho, Beethoven dijo, es que la música debe salir del corazón para ir a otro corazón. Sirva.
Exactamente.
Muy bien. Escucharemos a continuación Adiós Nonino de Astor Piazzolla, en interpretación de César Holguín. Thank you. Sandra, siempre que hemos acompañado sus eventos, hemos observado cómo acompañan perfectamente con una experiencia culinaria ad hoc. Abórdanos esto, este aspecto, porque si no mal recuerdo, ustedes también cocinan planean de una forma muy específica. Platíquenos cómo lo concibieron como una experiencia sensorial.
Sí, pues una vez más yo creo que ahí se puede ver el trabajo en equipo de mi hermano y mío. Si bien los dos estudiamos piano, bueno, mi hermano, él sí se enfocó al 100% y ese es su fuerte. Entonces, dentro de nuestro espacio, él ve toda la parte musical. Y yo, por otra parte, que soy pues un poquito más creativa, que me gusta como crear nuevas experiencias, soy la que coordina qué vamos a dar de comer. Me pongo a pensar, bueno, si vamos a escuchar tango, ¿qué es lo que quiero que sientan los invitados? Entonces, pasamos por un proceso creativo de estar pensando, a ver, podemos dar empanadas, por ejemplo, alfajores, lo más parecido a que sea para Argentina, ¿no? O si es un evento navideño, bueno, ¿qué podemos hacer? Que los invitados se sientan en un ambiente festivo con un ponche, por ejemplo, calientito, comida un poquito que te lleve a transportarte al lugar en donde estamos situando la música. Entonces, sí, es un proceso, los dos intervenimos de imaginarnos qué podemos cocinar, qué podemos hacer, si cierto tipo de comida, inclusive de vino, o sea, todo el maridaje, la bebida, la comida, va en torno a la música que vamos a sí, presentar.
Uh-huh. Si mal no recuerdo, en el evento que fue de tango fueron alfajores, ¿no? El postre.
Uh-huh. Creo que sí, ¿no? Y las
y empanadas,
el
creo.
El choripán, ¿no?
El choripán.
Choripanes fueron.
No me tocó.
No le tocó al doctor Paco Barrón.
¿Cómo cree, maestro?
Con ustedes, de Arturo Briz, Encadenados, en interpretación de César Holguín.
Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el destino. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva con el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paz paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.
Querido Pedro, me da mucho gusto tenerlos aquí, a ti, Sandrita también. Sandrita Karina, porque eres
tocaya.
Tocayita aquí. Oye, ¿qué planes tienes próximamente en tu lugar? Porque es un lugar de Petit Comité y exclusivo, lo cual me da mucho gusto. ¿Cuál es tu rol ahora en esto? Ah, pues ahorita estamos en vísperas navideñas. Pero tú siempre vas adelante, cuéntanos.
Sí, ahorita para el 2025 justamente estábamos haciendo el cronograma, ¿no? Para febrero yo creo que tenemos el nuevamente y muy solicitado de flamenco jazz. Uh-huh. Y ya el público está vuelto loco por volver a escuchar la guitarra de Mandujano o la voz de Elizabeth Aguilar. Después de ese de flamenco jazz tenemos programado uno que va a ser de jazz latino, con percusiones, congas, se va a hacer ese también de fusión. Y después del jazz latino, tenemos programado...
Es que aquí blues.
Mi hermana es la que tiene bien el cronograma. Blues.
Sí, blues.
La noche de blues. Queremos hacer una noche de, también ahí disruptivo, una noche de barbecue.
Órale.
Junto con blues para transportarnos ahí a ese blues nativo. Entonces ahorita tenemos el primer semestre, esos tres eventos son los que están próximos. Y sí, la puerta la hemos mantenido cerrada. Invitamos amistades, clientes, y ha ido creciendo de forma orgánica, amigos de amigos que se van invitando. Raúl también nos ha echado ahí la mano, que lo ha recomendado. Entonces ahorita lo hemos mantenido todavía puerta cerrada.
Sí, que uno de nuestros objetivos, quizás ya más a largo plazo, como a los dos nos gusta mucho arte, música, todo este aspecto cultural, teníamos el proyecto de crear una casa de cultura en donde se dieran temas de todo tipo, ¿no? Literarios, a mí me gustan mucho las religiones, hablar de eso, poesía, traer escritores invitados. Y también, obviamente, la música.
Queridos amigos del tango, este ha sido el tango nuestro de este domingo.
Los invitamos a que el próximo nos acompañen en el siguiente programa de la serie 100 años de tango.
Agradeciendo el apoyo de Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos, en compañía de Pedro Madrigal, Sandra Karina Madrigal, el maestro Raúl Mandujano. Nos despedimos de ustedes, la licenciada Sandrita Alvarado
y el doctor Paco Barrón,
enviándoles un abrazo afectuoso.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó
Cien años de tango.
A cargo de los muchachos de antes.